Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, en este día festivo en 8 comunidades autónomas estamos buscando un héroe. Sabemos que es senegalés, que podría tener entre 30 y 40 años, quizá alguno menos, y que se dedica a la venta ambulante. Habitualmente se mueve entre Denia y Gandía. La semana pasada estaba en Denia, en Alicante, y se enfrentó a una situación límite. Del interior de una vivienda en llamas escuchó los gritos de auxilio. Dentro de esa casa estaba Alex, de 39 años, que tiene graves problemas de movilidad y que para desplazarse necesita un andador. Tenía muy pocas opciones. Los vecinos ya se habían percatado de la situación y habían llamado al 112. Antes de que llegaran los servicios de emergencia, este senegalés anónimo no se lo pensó dos veces y se puso a trepar por la fachada. La escena fue agónica, pero consiguió acceder a la vivienda donde estaba Alex y rescató a este hombre que temía por su vida. Lo ha contado en Mediodía COPE el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Denia, Javier Escoto Ditella.
El hecho de haber tenido esa sangre fría para actuar de forma inmediata y ayudar a una persona con movilidad reducida que estaba atrapada en un incendio, pues creemos que es una situación heroica, más y si tenemos en cuenta que el resultado yo creo que podría haber sido mortal.
Alex fue trasladado al hospital de la Fe de Valencia. Al margen de los problemas provocados por la inhalación de humo, algunas quemaduras también de carácter leve, este hombre se encuentra estable. De su héroe particular se sabe poco. Y hay que esperar a que la policía local concluya el atestado. No conocemos su nombre, pero Alex tiene muy claro que le ha salvado la vida. Lunes, en el que sigue la cumbre del clima, en la que todo no sigue su curso. No todo es Greta Thunberg, ni mucho menos, afortunadamente, ni tampoco todo es Javier Bardem, afortunadamente. En Madrid está COP25, llega al Ecuador, y hoy en Mediodía COP hemos hablado con Eric, que es uno de los cerca de 2.000 voluntarios que durante 15 días dedica parte de su vida y mucho más a colaborar en la organización de esta cumbre. Aquí hay que tener en cuenta el poco tiempo que ha habido para montar todo esto en Madrid. Así que la labor de todos los voluntarios está siendo imprescindible. Hemos hablado con Eric, que en Mediodía COPE vive en Galapagar, en el norte de la Comunidad de Madrid. Tiene 26 años y cada día se traslada a la capital para colaborar en esta cumbre del clima.
Tenía un poco de tiempo libre en mi vida en ese momento y dije, me gustaría dedicarlo a hacer algo productivo para la sociedad. Es una oportunidad de oro, ¿no? Porque además de yo creo que ayudar a los demás, también puedo tener la posibilidad de aprender bastante y de empaparme bastante de lo que es esta temática.
Pues eso, el cambio climático es un problema. Y hay quienes de forma altruista colaboran en esta cumbre. Otros prefieren hacer caja. Y Greta es la capitana de ese equipo. Es 9 de diciembre, están pasando más noticias que te cuenta ya Javier López Tofiño.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Esquerra Republicana de Cataluña acaba de rebajar las expectativas de un acuerdo inminente con el PSOE en la reunión que ambos van a mantener mañana en Barcelona. Lo ha dicho su portavoz, Marta Vilalta.
Todo lo que tiene que pasar también en los próximos días, lo que vemos es muy difícil, casi imposible que el acuerdo pueda llegar antes de Navidades y antes de fin de año.
Enseguida te vamos a explicar en este mediodía qué está ofreciendo el Partido Socialista para intentar revertir esta situación con sus posibles socios. En COPE, además, estamos hoy haciendo balance del primer mes y medio desde la entrada en vigor de los aranceles impuestos a productos españoles por parte del gobierno de Donald Trump. En el sector del vino capean la situación, pero en el aceite solo ven efectos negativos.
Nosotros lo hemos notado porque hemos dejado de pasar para Estados Unidos. Esta no es una medida arancelaria, como digo, una medida de cierre de fronteras.
Es el presidente de DECOP, la mayor productora mundial de nuestro oro líquido. Destaca hoy también una sentencia, es la que ha librado a los jugadores del Levante y del Zaragoza de ser condenados por amaño de partido. No se ha podido comprobar que detrás de aquel gol de Gavi, que salvó al Zaragoza del descenso en 2011, estuviera el supuesto pago de 1 millón de euros a sus rivales del Levante. Así que el primer juicio por presunto amaño en un partido de primera se salda en España con los 36 jugadores absueltos y solo con 2 directivos condenados por falsedad documental. Y hay al menos 5 muertos en Nueva Zelanda por la erupción del volcán Wakari en la isla de Wai. Una gran nube de ceniza ha acompañado la expulsión abrupta de rocas en este volcán situado en una zona deshabitada en el noroeste del país. La policía no tiene claro. Son los agentes que explican que no tienen claro el número exacto de personas que había en esa zona. Barajan que fuesen al menos medio centenar de turistas. Más de una veintena de personas han sido trasladadas.
Todo esto sin perder de vista las al menos 14 víctimas mortales que ha dejado hasta el momento el puente de la Inmaculada y la Constitución en las carreteras españolas. Javier es el joven de 32 años que falleció al chocar contra un vehículo que circulaba en sentido contrario en la A5 en Madrid. Tenía una hija de 3 años y su mujer además estaba embarazada. El conductor, que habría causado el choque, de 23 años, pasa en las próximas horas a disposición judicial. Entre las víctimas de otro de estos siniestros hay un niño de 4 años en un choque frontal entre dos vehículos a la altura de Los Llévenes, en la provincia de Toledo. Recuerda que la operación especial de regreso de este puente sigue abierta porque hoy es festivo en 8 comunidades autónomas. Y si eres uno de los más de 6 millones de conductores que han salido estos días, no pierdas de vista que la intensa niebla puede volver a aparecer en cualquier momento. Vamos a situarnos en este momento en el centro de pantallas de la DGT. Allí está Mónica Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en Madrid un accidente dificulta la entrada a la capital por la A1 en Lozoyuela. Más dificultades de entrada por la A3 en Villarejo de Salvanés y también por la A6 en Torrelodones. En Toledo, intensidad circulatoria sentido Madrid por la A5 en Talavera de la Reina y Valmojado. También en Valladolid un accidente complica el tráfico sentido Madrid por la A6 en Rueda y en Albacete, congestionada la A30 a su paso por la capital albaceteña sentido Madrid. En Barcelona, densa la entrada por la C17 en Parés del Valle. Es ya 2 en Cornellá de Llobregat y en Valencia un accidente complica la entrada por la A3 en Siete Aguas y otro en la A7 en Manises también dificulta la circulación sentido Alicante. Además en Sevilla complicaciones en el acceso por la A4 en Bellavista y por la A49 en Camas.
En COPE estamos siguiendo también los trabajos de búsqueda que se han retomado en varios puntos de la comunidad valenciana para intentar localizar los restos de la joven Marta Calvo. El detenido por este caso, Jorge Ignacio Palma, mantiene que no mató a la chica de 25 años desaparecida el 7 de noviembre, pero insiste en que la descuartizó. COPE ha podido hablar con la familia de la víctima. Y Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No termina de creerse esta versión.
No, los investigadores sospechan de que Jorge Palma miente y así lo traslada a COPE la familia materna. Mariano Navarro es su portavoz.
Yo siempre estoy hablando de un supuesto descuartizamiento y la familia también quiere creer lo mismo. No hay, de momento, indicios más allá de la declaración de este sujeto como para sostener su versión.
No se creen la primera versión ofrecida a la Guardia Civil sobre su descuartizamiento y piensan que con ello el detenido solo busca ganar tiempo, que no se encuentre el cuerpo, algo vital para su acusación y para aclarar las circunstancias en las que murió Marta. El portavoz de la familia de la madre pone en COPE el foco en lo avanzado que es el vertedero de Dos Aguas en Valencia, donde se la está buscando.
Uno de los vertederos más reconocidos, incluso a nivel internacional, por su buen hacer, es este. Difícil que haya podido pasar desapercibido en un vertedero con las características del de Dos Aguas. Esto pues avala todavía más y sostiene más la tesis de que no sea cierto el tema del descuartizamiento, de este supuesto descuartizamiento.
Navarro nos contaba que la familia está rota, impactada y apoyando en todo momento a la madre de Marta, a la que filtran para protegerla toda la información que sobre el caso les está ofreciendo la Guardia Civil.
Gracias, Lorena. Además de los avances que puedan producirse en esta investigación, la actualidad también está marcada esta semana de nuevo por las negociaciones políticas para la formación de gobierno. A partir de este martes, finalizado el puente, nos vamos a encontrar con un doble escenario. Por un lado, la ronda de consultas de Felipe VI con los partidos para designar candidato a la presidencia y por otro, al mismo tiempo, va a seguir la negociación del Partido Socialista con los separatistas, con los republicanos de Esquerra. Como te estamos contando, los independentistas dicen ahora que hasta enero no ven posibilidad de investidura, que no corra tanto Pedro Sánchez. Y todo pese a la gran cantidad de ofertas que, como te está contando COPE, Sánchez les está haciendo a sus posibles socios. Ricardo Rodríguez.
Las negociaciones entre PSOE y Esquerra llegan mañana a un momento considerado decisivo por ambas partes, aunque previamente, según ha podido saber la cadena COPE, han sido engrasadas con un intercambio de contactos, papeles y distintas ofertas socialistas a los separatistas para conseguir un punto de inflexión en esa cita de Barcelona con la consecución de un instrumento, una mesa de diálogo, su composición, método de trabajo y garantías de cumplimiento para abordar el llamado conflicto político en Cataluña. El aval de Esquerra es el principal condicionante suficiente para la investidura y el entorno de Pedro Sánchez empieza a verla muy cerca, descartada ya antes de Navidades, llevarla a cabo en puertas de fin de año. En la Moncloa trabajan en arrancar una sesión en las Cortes el 27 de diciembre. La primera votación sería el 28, Día de los Santos Inocentes, y finalmente culminar todo el proceso el día 30 en una segunda convocatoria. En paralelo, el calendario institucional va consumiendo etapas. Mañana y pasado el rey celebra su ronda de consultas. Sánchez saldrá el miércoles de la Zarzuela con el encargo de formar gobierno y tras su estancia jueves y viernes en Bruselas hablará con todas las fuerzas políticas, con un especial interés demostrado por Ciudadanos en el intento de lograr atraérselos a la gobernabilidad, no ya tanto a la investidura.
Pues sobre este escenario y sobre la nueva ronda de consultas con el rey, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, va a ser uno de los primeros en verse mañana con el monarca, que va a recibir a los representantes de menor a mayor número de escaños, como hace habitualmente. Guitarte, que todavía no tiene claro, dice si votará a favor de la investidura de Pedro Sánchez, ha hecho hoy en Herrán Cope este llamamiento a los partidos no independentistas.
Yo creo que apoyar la investidura no es obviamente apoyar todo lo que luego se haga. Es toda aquella gente que pone en entredicho los apoyos de los independentistas y ellos podrían aportar su voto. También deberían estudiarlo, ¿no? También deberían analizar si su comportamiento actual, negándose a abrir un proceso de gobierno, es el correcto.
Bueno, se están manejando cifras, se está hablando de dinero en esas reuniones también entre Pedro Sánchez y los separatistas. Y todo, absolutamente todo lo que a partir de hoy se gaste en España, procedente de las arcas públicas, se va a convertir en deuda. Se acabó lo recaudado, las arcas no dan para más, porque hemos llegado al conocido como Día de la Deuda. ¿Qué es esto, Susana Moneo?
El dinero llega hasta hoy, no hay más, pero hay que seguir pagando. Educación, sanidad, carreteras, lo que llamamos gastos del Estado. Así que se acude a la deuda pública, que ya está en unos niveles muy peligrosos en España, porque llega casi al 98% del PIB, cuando Bruselas recomienda no sobrepasar el 60%. Nuestro país está en situación de riesgo y muy débil ante una nueva crisis. Los expertos recomiendan contención del gasto y nunca subir impuestos, como estudian PSOE y Podemos. Gregorio Izquierdo, director general del IE.
Un camino equivocado para reducir la deuda es subiendo los impuestos, porque ello compromete el crecimiento y hace insostenible dicha reducción.
Solo hay dos países de la Unión que se queden antes sin saldo, Chipre o Rumanía. Por contra, Alemania, Bulgaria o Irlanda cubren gastos hasta mediados de enero.
Las restricciones al tráfico de vehículos contaminantes, como sabes, está siendo una de las medidas más extendidas para intentar frenar la contaminación. Claro, el problema llega cuando se plantean medidas drásticas y repentinas como el cierre del centro de las grandes ciudades. Y la polémica en estos casos no es solo cuestión que se restrinja a España, ¿no? Como ha pasado en Madrid. Nos vamos a ir hasta las calles de Berlín porque en la capital alemana ni los conductores ni siquiera la policía están preparados. Allí casi nadie cumple. Berlín, Rosalía Sánchez.
En Friedrichstrasse, centro de Berlín, siguen circulando coches diésel a pesar de la prohibición. Los conductores no se la toman en serio.
Yo ni siquiera sabía que había cerrado esta calle al tráfico diésel, pero vamos,
que me da un poco igual que vengan a multarme, van a parar a todos los coches.
Lange wird ja schon diskutiert über Stuttgart.
Llevan mucho tiempo discutiendo en Stuttgart cómo controlar estas prohibiciones, cómo multar, y no saben cómo hacer esos controles como se supone que deberían. El sindicato policial ha confirmado en un comunicado que la policía no tiene capacidad para hacer cumplir la norma, al menos durante una temporada, y sugiere la instalación de sistemas de reconocimiento automático de matrículas asistidos por software de inteligencia artificial.
Vamos a hablar de otra propuesta, de otra alternativa para proteger el medio ambiente, en este caso para cocinar. De momento tampoco es muy fácil porque no todo el mundo tiene una cocina y una casa con el tamaño necesario. ¿Qué necesitas instalar? Pues se ha estudiado el mecanismo y ha sido presentado en la cumbre del clima. ¿De qué se trata, Ana Palacios?
Cocinar sobre una placa solar, fácil si estamos en la calle, pero también se puede hacer dentro de nuestras cocinas. Simplemente necesitaríamos otra placa que desde la calle hiciera de espejo para calentar la que tenemos dentro. Lo ha presentado Kathleen y nosotros le hemos preguntado cuánto se tardaría en freír, por ejemplo, un huevo.
Depende de tipo. Hay unos tipos más baratos, por ejemplo, un poquito más lento. Pero hay otros tipos que cocinar son un horno, la misma temperatura y tiempo.
Una cocina que nos ha contado que en muchos países se va haciendo cada vez un hueco mayor.
Bueno, a lo mejor estás esperando a que haya suerte el día 22 de diciembre para ampliar la cocina y ponerte un sistema eficiente, ese sistema que nos acaba de contar Ana Palacios, o para cualquier otro proyecto pendiente.
1.437. 4 millones de euros.
1.437. ¿Eres de los que cuentas los días para el mes de... para ese sorteo, para el 22 de diciembre? No es difícil porque en total 24 millones de españoles compramos algún décimo para el gordo de Navidad. El año pasado nos dejamos 2.900 millones de euros. Fernando Ortega.
9 de cada 10 españoles compra lotería por costumbre, 6 de cada 10 por si acaso. Misma cifra que los que compran por si le toca a algún conocido o un compañero de trabajo, aunque no todos confían en dar con el premio que le solucione la vida. De hecho, la mitad de los jugadores se conforma con que le toque la pedrea. El sorteo, que se celebra el próximo 22 de diciembre, es considerado por la mitad de los españoles como el día que marca el comienzo de la Navidad. Por ello, no importa hacer largas colas para llevar el número deseado.
Una hora y cuarto. Yo siempre vengo cada año. Vale la pena estar así.
Una hora.
La ilusión.
No, una vez al año, que somos de Navarra.
2 horas y media. Todos los años vengo, sí.
De los 2.900 millones de euros que los españoles nos gastamos en lotería el año pasado, los madrileños encabezaron el ranking con 468 millones, mientras que los sorianos fueron los que más dinero gastaron por cabeza. En total, 220 euros para el gordo de Navidad.
De esas personas que se gasta su décimo, sus dos décimos, sus tres décimos, no sé cuántos más llega a jugar más, José Luis Corrochano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Te digo una cosa, compro a veces más por miedo, ¿sabes? Por
como
bloqueo,
la gran mayoría.
Por bloqueo, no sea que toque, que por ilusión en que toque, pero sí, compro un poco, sí. Como
bueno,
tú.
En el deporte hoy hablamos de dos noticias. Sí. Uno está en ese dopaje y ese castigo al dopaje de Rusia. Y luego está también esa sentencia al amaño de partido entre el Zaragoza y el Levante.
Sí, la noticia internacional esa que estás contando tú de Rusia, sanciona a Rusia de la AMA, de la Asociación Mundial contra el Dopaje, Antidopaje, que ha sancionado con 4 años a Rusia de eventos internacionales muy importantes como los Juegos Olímpicos de Verano y los de Invierno, Tokio y Pekín y el Mundial de Fútbol de Qatar. Esto casi te retrotrae. Esta es para gazapos.
¿Y por qué te buscas palabras tan difíciles?
A la Guerra Fría, porque ha sido un exdirector del laboratorio de antidopaje ruso, que ha sido quien ha filtrado que hubo manipulación de datos de positivos en el laboratorio ruso, y ahora está viviendo en Estados Unidos, y por lo tanto esta sanción que va a impedir a los rusos participar en los Juegos Olímpicos de verano y de invierno y en ese Mundial de Qatar. Y la otra es el Levante Zaragoza, partido que se acusaba de amaño del año 2010-2011, y ha habido la sentencia y ha dicho el juez que los futbolistas deben quedar absueltos. No ha reconocido ni siquiera que haya amaño y solo hay sanción de 1 año y 3 meses para 2 directivos, uno el expresidente del Zaragoza, Agapito Iglesias, y otro directivo llamado Porquera. Los 2, 1 año y 3 meses, pero es la única sanción que ha habido en este caso.
Mínima en este caso.
Mínima, sí.
Sigues en... gracias, José Luis Corrochano. Sigues en Mediodía COPE. Ahora información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Los elfos hacen que los regalos vuelen por todos lados y aparezcan donde estamos nosotros, ¿ves?
Ahora el Corte Inglés les ayuda para que no carguen con las compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Estás en el trabajo con toda la semana por delante. Y piensas que este fin de semana te vas a comer un arrocito con su grano suelto. Vas a recorrer pequeños pueblos con encanto. O a pasear por la playa. O a disfrutar de la vida mediterránea y el patrimonio cultural. ¿Y la semana mejora o no mejora? Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat. Tocha una veu.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct, hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, Con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, lunes festivo en 8 comunidades autónomas en las que se mantiene la operación retorno. El puente de la Constitución está siendo especialmente trágico en las carreteras. La última cifra es de esta medianoche, no está actualizada y eleva ya a 14 las personas que han perdido la vida en accidente de tráfico. La lista negra tiene nombres y apellidos, como el del niño de 4 años que fallecía en un accidente en Los Llévenes, o como el de Javier. Javier es un vecino de Casarrubios del Monte, en la provincia de Toledo. Ayer regresaba a casa después de acercar a su mujer al trabajo. En este pueblo toledano le esperaba su hija de 3 años y la mujer se encuentra embarazada. En plena autovía A5, en la Comunidad de Madrid, se cruzó con un vehículo que circulaba en dirección contraria. Debido al tremendo impacto, Javier falleció prácticamente en el acto. El presunto kamikaze, y decimos presunto porque todavía no se han aclarado las circunstancias por las que iba en dirección contraria, resultó herido. Se trata de un joven de 23 años que se encuentra detenido tras recibir el alta en el hospital Puerta de Hierro. En las próximas horas será interrogado en un juzgado de la localidad de Móstoles. En ese punto, en ese municipio, a la altura de ese municipio de la autovía 5, se produjo el accidente. La investigación va a tener que determinar las dudas, las incógnitas que hay sobre este accidente que deja, decimos, a un hombre muerto, a Javier, una viuda, a una hija sin padre y a otro que viene en camino y que ya nunca va a conocer a su padre. Toca, por tanto, redoblar los mensajes de precaución al volante en esta jornada, ya decimos, de operación retorno en hasta 8 comunidades autónomas. Es lunes, es víspera de la ronda de consultas del Rey con los portavoces de los grupos con representación y es la víspera de la tercera reunión entre el PSOE y Esquerra Republicana. Esto va a ser en Barcelona y a mediodía COPE vamos a colocar el termómetro para ver cómo están las cosas. Algunos dan por hecho el acuerdo, otros son más agnósticos. De momento los separatistas ya le han dicho a Sánchez que no corra, que como pronto será después de Navidad. Lo ha dicho Marta Vilalta, portavoz de Esquerra.
Todo lo que tiene que pasar también los próximos días, lo que vemos es muy difícil, casi imposible que el acuerdo pueda llegar antes de Navidades y antes de fin de año.
Los separatistas saben que tienen el mando, la sartén por el mango también, y si sale adelante el acuerdo, las cesiones van a ser interminables. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La red de apoyo a los presos de Tarrasare mantiene la charla, la conferencia de un terrorista de ETA este martes en la Universidad del País Vasco.
Después de que el delegado del gobierno, el gobierno vasco y las propias víctimas pidieran su cancelación. El conferenciante es el asesino no arrepentido del jefe de la Policía Municipal de Vitoria, Eugenio Díez. Su hijo Eduardo ha hablado con COPE.
Pero no, tiene que ir un expreso, delincuente, asesino, que además no está arrepentido y que hace alarde de su vida anterior como delincuente. Entonces la persona no es adecuada.
Se busca al héroe senegalés que salvó a un hombre de su casa en llamas.
Sucedió en Denia, en Alicante. Un hombre de 39 años con movilidad reducida estaba atrapado en su casa en llamas. Los vecinos no podían acceder hasta que un inmigrante senegalés trepó por la fachada y consiguió sacar al hombre con la ayuda de otro vecino. El ayuntamiento le busca para darle un reconocimiento público. Javier Segoto es concejal de Denia.
Pues parece que sin pensárselo dos veces, este senegalés pues trepó por la fachada, accedió por el balcón, entró en el domicilio, rescató a Alex, lo puso sobre sus hombros y se descolgaron ambos también por la fachada saliendo y evitando el incendio.
Sigue la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo, la joven desaparecida en la localidad de Manuel, en Valencia.
La Guardia Civil ha comenzado este lunes una búsqueda lenta y minuciosa de los restos mortales de Marta en las zonas que ha indicado el presunto autor de su muerte. El portavoz de la familia de Marta, con el que hemos hablado en COPE, desconfía de la declaración del detenido.
Yo siempre estoy hablando de un supuesto descuartizamiento y la familia también quiere creer lo mismo. No hay, de momento, indicios más allá de la declaración de este sujeto como para sostener su versión.
a volver a la cumbre del clima. Llega la hora de la verdad, la hora de los acuerdos en esta recta final de un evento que al final se medirá por lo que se consiga. De aquí al viernes, los países participantes van a tener que repartirse las cuotas máximas de emisión de CO2, por ejemplo, medidas que ayuden a países más pobres y además tienen que buscar objetivos más allá del 2020. En eso están, pero aparte de los grandes nombres, más allá del protagonismo constante de Greta Thunberg, que hoy sigue en Madrid, queremos destacar en Mediacope la labor que están haciendo cientos de voluntarios. Son 2.000. Gracias a ellos, también la cumbre está siendo un éxito de organización. Eric es de Viven Galapagar, en Madrid, tiene 26 años y nos ha contado que cada día viene a la capital para echar una mano.
Tenía un poco de tiempo libre en mi vida en ese momento y dije, me gustaría dedicarlo a hacer algo productivo para la sociedad. Es una oportunidad de oro, ¿no? Porque además de yo creo que ayudar a los demás, también puedo tener la posibilidad de aprender bastante y de empaparme bastante de lo que es esta temática.
En la cumbre está todo medido, mucho más el papel de Greta Thunberg, que hoy ha dicho que cedía protagonismo, que su papel acaba desviando la atención muchas veces del mensaje que pretende trasladar. Vamos a IFEMA, a los pabellones del recinto ferial de Madrid. Allí en la cumbre del clima sigue Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues que Greta Thunberg es uno de los mayores reclamos de esta COP25. Hoy lo hemos podido volver a comprobar en IFEMA. Ha reaparecido en medio de grandes colas de periodistas, cámaras, fotógrafos para acceder a la sala en la que comparecía. Y hoy ha querido cederle el protagonismo a 5 jóvenes, o 8 jóvenes eran en total, con ella, de varios continentes. Les ha cedido a ellos la palabra.
We are privileged.
Somos unos privilegiados. Nuestras historias han sido contadas muchas veces, una y otra vez. Son los otros, la gente especialmente del hemisferio sur y de las comunidades indígenas, las que necesitan contar sus historias.
Y estas historias la han contado el resto de los jóvenes. Son las de millones de personas como el ruso Asha, encarcelado por su activismo climático, o las de Alan, que vive rodeado de agua en las Islas Marshall, donde no pueden permitirse nuevos aumentos del nivel del mar. También Ángela de Chile, Belén de Ecuador y Niria de México, firmes defensoras de las culturas indigenistas y de cómo preservan la naturaleza.
Es la primera vez que conozco a Greta en persona.
Creo que ella ha levantado una revolución, pero esa lucha, los pueblos indígenas, ya lo hemos ido llevando por muchísimos años.
Nadie despierta y dice, hoy me voy a largar a un país que ni conozco. Nadie en su mente inmigra porque quiere.
De esta COP25, estos jóvenes esperan que se oiga su voz y que esta semana de negociaciones se cierre con acuerdos concretos, que los países reaccionen ante la emergencia climática.
Vamos también con un análisis interesante que hoy hacemos en COPE, cuando ya ha pasado un tiempo considerable, para poder conocer los efectos de una medida de la que te hablamos mucho en su momento, la de los aranceles de Donald Trump, de la administración norteamericana. Que Joaquín Birmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No es que nos esté ayudando mucho esta medida. Ha pasado un mes y medio, recordemos, de la entrada en vigor de estos recargos del 25% a varios productos europeos, entre los que se encuentran varios españoles con mucho peso además. ¿Quién se está llevando, Joaquín, la peor parte?
Lo están notando mucho, Antonio. Por ejemplo, nuestros cítricos, las ventas a Estados Unidos se han frenado en seco desde la entrada en vigor de esos aranceles. Me cuenta Marcos Gual, gerente de Bagu, principal exportador, que no se ha conseguido vender ni una tonelada de naranja ni de clementina.
La temporada acabará en cero. La clementina, que era lo que llevábamos 35 años exportando allí, es imposible.
El escenario que nos dibujan es similar cuando hablamos de otro de los sectores afectados, el del aceite de oliva.
Ahora mismo nosotros no estamos envasando para Estados Unidos desde que salió el arancel.
Es Rafael Sánchez de Puerta, director general de la andaluza de COP. Asume que ya no llegarán a las 6.000 toneladas envasadas del año pasado. Para esta cooperativa, Estados Unidos era su gran apuesta exterior. Ahora lamenta, todo el mercado ha quedado en manos de sus rivales.
Pero los italianos ahora mismo están frotándose las manos, los italianos, los portugueses, los griegos, que se ha quedado un mercado exclusivamente para ellos.
El escenario no es mucho mejor entre los productores de queso manchego. Ahora recuerdan, son fechas clave para la venta.
Son fechas clave para el aceite, fechas clave para el queso manchego y también para el vino. Este sector, Joaquín, sí que está capeando mejor el temporal. ¿Cómo lo están consiguiendo?
Bueno, aquí lo que me dicen es que las bodegas que exportan a Estados Unidos, y son unas cuantas, están aguantando el tirón como pueden. Unas han conseguido compartir el arancel con su importador, otras se lo han tenido que comer por completo con cargo a beneficios o subiendo precios. El objetivo es intentar seguir en un mercado que es clave para el vino español, por volumen, por lo bien que paga.
La voluntad de las bodegas de que no les echen del mercado, porque lo difícil en un mercado tan competitivo como el norteamericano es estar ahí presente, ¿no?
Es José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino. Lo que sí echan de menos todos los sectores, Antonio, con los que he hablado, es que el gobierno, que la Unión Europea no ponga toda la carne en el asador.
Pues esta es una realidad, a pocos días de la Navidad, fechas importantes para todos estos sectores. Y estamos en la víspera también de una nueva reunión de Esquerra Republicana y de Partido Socialista. Te hemos contado que Esquerra rebaja las expectativas hasta el año que viene, hasta que no pase la Navidad. Pedro Sánchez, ya sabes que quería que fuera el acuerdo antes de esas fechas, ya lo ha dicho una de las portavozas de Esquerra, Marta Vilalta, que no corra tanto. Y mientras Torra, Quim Torra y Carles Puigdemont, el fugado, se reúnen en Bruselas preparando su estrategia de investidura. ¿Han explicado qué van a hacer? Corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. No dicen si apoyan o no a la investidura de Pedro Sánchez, entre otras cuestiones porque el objetivo de Carles Puigdemont es mantener la incógnita para no perder su presencia pública. De todas formas, han mostrado cierto malestar con las negociaciones que están llevando a cabo el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya.
No utilizamos esta terminología de traidores o no traidores. Cada cual toma sus decisiones de acuerdo con aquello que considera que es más oportuno y cuál es el vínculo o el compromiso que tenga con sus electores.
Por cierto, que ni rastro de Puigdemont y el presidente Quim Torra iban a dar la rueda de prensa y han dejado tirada literalmente a la prensa apenas media hora antes del inicio.
De Bruselas nos vamos a ir un poquito más al norte, nos vamos a ir hasta Finlandia para contarte la historia de Sanna Marin.
Transport ministers are meeting in Brussels this Friday to discuss the...
¿La estás escuchando? Hasta ahora era ministra de Transporte y Comunicaciones en su país y desde hace unas horas se ha convertido en la elegida para ser nada menos que primera ministra de Finlandia. Lo peculiar de Sanna es que es la chica más joven que ha logrado convertirse en primera ministra de un país. Tiene 34 años y va a tomar las riendas de su gobierno por uno de esos rebotes de la política que, por otro lado, se dan en todas las partes. En la coalición de gobierno en Finlandia hay cuatro partidos, además de los socialdemócratas: los liberales, los verdes, el Partido Popular y la Alianza de Izquierdas. Y en todos ellos hay mujeres de entre 35 y 55 años al frente. El hasta ahora jefe de gobierno fue obligado a dimitir porque había perdido la confianza de sus socios de coalición y tuvo que enfrentarse a varias huelgas. Así que antes de perder el gobierno se ha retirado y ha dejado el país en manos de su vicepresidenta. Ya decimos, tiene 34 años, primera ministra y un reto histórico. Hablando de huelgas, en Francia no dejan de sumar paros y protestas contra la reforma de las pensiones de Macron, que además va a ser presentado oficialmente esta semana por el gobierno francés. Hoy es ya la cuarta jornada de paros en una mañana que ha sido negra para el transporte, sobre todo en la capital, en París. Los atascos han llegado a sumar, atención, los 600 kilómetros. ¡Qué barbaridad! En la plaza del Trocadero, junto a la Torre Eiffel, está la corresponsal de COPE, Asunción Serena.
Los sindicatos de transporte siguen presionando al gobierno, que debe presentar el miércoles el contenido de la reforma de las pensiones. Mañana hay convocada una huelga general, pero los transportes mantienen el movimiento desde el jueves, provocando la inquietud de comerciantes, restauradores y profesionales del turismo, que han visto disminuir su actividad un 30%. Según la empresa de ferrocarriles, la SNCF, 17% del personal está en huelga, de los que 77% son conductores, suficiente para provocar atascos kilométricos que obligan a la gente, como a Rudy, a madrugar más para llegar a tiempo al museo en el que trabaja aquí en Trocadero. En el fondo estoy de acuerdo, pero pasar una hora de atasco cada mañana te hace cambiar de opinión. La huelga no sirve para nada. Mucha gente quiere ir a trabajar y así no puede. Esta tarde los ministros implicados en la reforma de pensiones van a presentar a los sindicatos sus conclusiones en víspera de la nueva huelga general y las manifestaciones anunciadas para mañana martes.
Noticia destacada esta hora en el mundo de la cultura. Gran peso, mucho acento español en las nominaciones a los Globos de Oro que hemos conocido hoy. Para empezar, Pedro Almodóvar, porque Dolor y Gloria ha sido nominada en la categoría de Mejor Película Extranjera. La última vez que una obra española lo estuvo fue precisamente una suya, La piel que habito. El protagonista, además, de esa cinta, que es Antonio Banderas, está entre los 5 finalistas a Mejor Actor, quinta nominación para el malagueño en los Globos de Oro. Ya sabes que los Globos de Oro se consideran la antesala de los Óscar y que estas candidaturas dejan a los dos españoles en muy buen lugar para esa carrera de los premios de la Academia de Hollywood. Cambiamos de escenario porque desde hoy y durante toda la semana hay una reunión en Bogotá de la que están pendientes especialmente algunos españoles con los que hemos hablado en COPE. ¿De quién se trata? Pues de los artesanos, de los artistas que mantienen vivas algunas de las tradiciones de nuestro país, que aspiran a convertirse nada menos que en patrimonio inmaterial de la humanidad. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es muy especial la ilusión con la que esperan esta decisión los sopladores de vidrio, los expertos en nudo textil español o los que siguen haciendo cerámica decorativa.
Pedro Torres de Haro es uno de los 10 maestros sopladores que quedan en nuestro país. Trabaja en Can Gordiola, en Mallorca, y ha hecho lámparas para la Casa Blanca y para hoteles de lujo de Sudáfrica y Dubái.
Tenemos un horno único que va con leña y aire, porque el fuego de leña es mucho más débil al fuego de gas y oxígeno y nos ayuda a hacer más decoraciones, más detalles encima de la pieza.
Can Gordiola y la fábrica de vidrio de La Granja en Segovia son los dos centros neurálgicos de soplado con caña invertida que llevamos utilizando 300 años y que apareció en el siglo I antes de Cristo. En ningún lugar del mundo se hace cerámica como la de Talavera. Si sale de sus fronteras se contamina, así lo entiende Mónica García del Pino.
La técnica de la sobrecubierta, la pieza cocida, bizcochada a 1100 grados, se esmalta, se pinta con pincel y se vuelve a cocer. Lo hacemos igual y exactamente igual que lo hacían nuestros antepasados.
Y desde el siglo XVI se mantiene viva esta tradición, igual que el nudo español. La Real Fábrica de Tapices de Madrid es el único lugar del mundo donde se enseña.
Gracias, Sefi. Síguese Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE. Estar informado.